practica lo que sabes y descubre más. Lo que necesitas es curiosidad. Practica lo que sabes y descubre más. Lo que necesitas es curiosidad.
Radionave X305, año estelar 11, aventura número 402, bitácora de vuelo.
Buenos días a todos, les habla David Felipe González, capitán de la nave. Tripulación, por favor verifiquemos sus puestos y me van contando cómo están hoy y cuál es su estado de ánimo antes de emprender el viaje.
Les habla Catalina, estoy verificando el sistema de maniobra orbital. Hoy me siento feliz en estos días porque vuelvo con ustedes.
Buenos días, soy Samuel y estoy verificando la cubierta de bodega de carga. Empiezo el recorrido contento porque estoy con ustedes de nuevo con un nuevo viaje.
Les habla Jerónimo, estoy verificando el motor principal. Estoy encantado porque en estos días he estado muy feliz, he compartido con mis amigos y muchas cosas más.
Hola, soy Justin, estoy feliz de estar acá en la Radionave.
Tripulantes, este mes de agosto, en el que Bogotá cumplió 480 años de fundación, hemos tenido diferentes actividades culturales, ciclovías nocturnas, conciertos, pero nos falta hablar de algo gigante que tiene Bogotá.
¿Gigante? ¿A qué te refieres?
El páramo más grande del mundo está en nuestra ciudad, es el páramo de Sumapaz.
Para ir hay que llegar a Usme y seguir a San Juan de Sumapaz. Podemos llegar en 1 hora y 15 minutos.
Por la vía de San Juan de Sumapaz encontramos la laguna Chisacá.
Por esta vía llegamos al santuario de fauna y flora de Boca Grande, donde se encuentran 17 lagunas.
¿Todo eso está en Bogotá?
Claro que sí, la localidad de Sumapaz es la número 20, es totalmente rural, es la más amplia con 78.095 hectáreas de suelo rural.
¡Bogotá cada vez me maravilla más!
Tripulantes, el sistema me reporta que ha encontrado a un experto.
¿Quién es?
Es el profesor Carlos Cuellar, quien desde los bosques de niebla vendrá a la Radionave.
Buenos días, profesor. Bienvenido a la Radionave.
Gracias, Justin, y a todos los tripulantes. Yo acabo de aterrizar en esta Radionave desde un lugar muy frío, lejano a la ciudad, alto, alto y de muchos bosques. Gracias por invitarme y habernos encontrado en esta aventura de tripulantes.
Bueno, es un honor tenerte aquí y pues yo tengo una duda. Profe, ¿nos podrías contar un poco más de cómo es el lugar donde trabajas?
A ver, vengo de un lugar que queda en el páramo de Cruz Verde, cerca al páramo de Sumapaz. Detrás de esta gran ciudad, detrás de estas montañas de los cerros orientales de Monserrate y Guadalupe, hay otra cantidad, hay otro mundo, ¿no? Y entre esos bosques hay comunidades campesinas. Yo vengo de una comunidad campesina cerca a ese páramo, en el municipio de Choachí, que es vecino con la gran ciudad de Bogotá. Trabajo en una escuela rural con niños campesinos. Mi lugar de trabajo se los voy a describir. Es una casa antigua, construida como por allá en 1960, y mi salón es grande y tenemos una quebrada que pasa por detrás y sales y abres tres ventanas y entonces ves unas peñas que se llaman las Peñas del Raizal. Por allí pasa la carretera entre Bogotá y Choachí y encima nuestro pues está el páramo de Cruz Verde, y cuando hace mucho frío en esta época de tanto invierno, generalmente los niños juegan entre la neblina en el descanso Y bueno, allí estamos muy felices y vivimos allá pues jugando con los niños y explorando y trabajando pues en el conocimiento con ellos. Muy contento de conocerlos a ustedes que están acá en esta gran ciudad.
¿Cómo es la vida en el páramo?
La vida en el páramo es muy bella. El páramo es un lugar muy grande. El cielo es muy azul en verano y en los inviernos siempre está cubierto de neblina. La gente que trabaja allí es muy madrugadora. Se acuestan generalmente muy temprano y casi no ven televisión. Se acuestan por ahí a las 6, a las 7, la noche 8, ya todos están durmiendo porque hay que madrugar a trabajar. 5 de la mañana trabajan cultivando papa, cultivando hortalizas y con leche, con vacas de leche. Entonces se levantan muy temprano a ordeñar las vacas y hacer todo el café, hacer el desayuno, alistar los niños para que se vayan a la escuela y a continuar todo el día trabajando en las actividades del campo. Los niños toman su desayuno, muchos niños antes de llegar a la escuela hacen algunos oficios en su casa, ayudan a organizar la casa, otros hacen algún mandado. Y muchos también ayudan a ordeñar a los papás, aunque no pues se ordeñen la vaca, les alcanzan el balde y los acompañan. Todos tienen una función, una misión pues para ayudar a trabajar. Y luego se vienen a la escuela. A la escuela están llegando entre 7 y cuarto y 7 y media. Hay unos que están muy cerca a la escuela, pues esos son los vecinos cercanos, se demoran por ahí 5 minutos. Pero hay niños que más o menos vienen de veredas más distantes, donde son 40, 45 minutos. El Estado a veces les coloca rutas escolares, o sea, un carro que los trae, pero pues no siempre la ruta funciona. Mientras empieza el año y hacen todos los contratos, los niños caminan generalmente por ahí 3 o 4 meses durante la jornada escolar. Y fuera de todo eso, los que más hacen cosas son los que llegan así más emocionados a la escuela y tienen muchísima energía. Y ya luego pues están en la escuela, estudiamos, jugamos y a la 1 de la tarde... La ruta, cuando está la ruta, viene y los recoge y los regresa a sus casas. Y cuando no hay ruta, pues a caminar. Los que viven más lejos si se van a la 1 en punto, pueden llegar a las 2:30. En los veranos el páramo es sublime porque las montañas se despeja, todo es azul, es verde, ¿sí? Son unos lugares maravillosos, el agua, hay cascadas. Entonces se puede ver el páramo de otra manera. Y cuando está el frío, que las nubes bajan y cubren todo, pues la gente está en sus casas y comparte y charla con los niños. Los niños también pues están, la mayoría en la tarde todos amarran los terneros, que es la vaca la ordeñan en la mañana y queda comiendo. Y luego ya después le apartan los terneros, los encierran en un corral, entonces hay que cogerlos, amarrarlos, para que el ternero no se coma la leche por la tarde y por la noche y pues tengamos leche para todos al otro día, incluido también el ternero. Entonces el trabajo de muchos niños allí consiste en amarrar los terneros. Eso hace parte como de la jornada en la tarde. Hacen sus tareas, ayudan a otros trabajos y amarran los terneros. Y cuando hay épocas de cosecha, pues si están sembrando, ayudan a sembrar, y si es época de recolección, también ayudan a recoger.
¿Cómo son los paisajes?
Pues las montañas, ¿no? Bogotá está en esta gran plana, pero detrás están todas las montañas y esas montañas ya hacen parte de esos páramos. Entonces acá hablabas de la localidad de Usme, que está al sur. Todo eso por allá, hasta el Meta y el Huila, es Sumapaz. Si ves acá, si estás por la Séptima y ves detrás de Chapinero y estás en estos lugares, ahí ya no es Sumapaz, sino es Cruz Verde. Y si te vas para más al norte y coges un bus y un Transmilenio, digamos, y vas por la Séptima, allá detrás de esas montañas está el páramo de Chingaza. Entonces es una unión de páramos, es Chingaza, es Cruz Verde y el Sumapaz, que es el máximo, el más grande de todo el sistema, es el más grande del mundo. Y los paisajes están llenos de montañas escarpadas que hace muchos años tenían nieve, eran nevadas. Entonces vemos las rocas así, que fueron como desquebrajándose un poco en las partes más altas porque la nieve se fue derritiendo y dejó como ese recuerdo ahí en la roca, esa impresión. Entonces las montañas en las tardes, cuando están soleadas, se alcanzan a ver unas fracturas. Ese es el recuerdo de que tuvieron hielo. Hay mucho verde porque debajo del páramo está el bosque nublado y hay agua porque el páramo es el guardián del agua. Y generalmente los páramos colombianos tenemos los frailejones, que son unas plantas muy emblemáticas del páramo. Son así, pueden ser tan altas como Felipe o ya más bajitas como Samuel, pero son muy antiguas, pueden durar más de 100 años. Y como hace tanto frío, ellas tienen en sus hojitas pelitos, muchos pelitos. Y esos pelitos les ayudan a protegerse de la radiación solar, porque cuando no hay nubes, la luz del sol entra, ¡pum!, los podría quemar. Y esas vellosidades devuelven esos rayos para que no se quemen las hojas. Y cuando hace mucho frío, nosotros los que vivimos ahí usamos ruanas. Esas son las ruanitas de las hojas del frailejón, y en la noche se cubren pues para que no se vayan a quemar las hojas por las bajas temperaturas. Entonces, en general, los paisajes son maravillosos. Nuestros indígenas muiscas, nuestros abuelos muiscas, que son nuestros antepasados, vieron en los páramos como unas iglesias, como unos lugares fantásticos para ir a dar gracias a la naturaleza, y llevaban esmeraldas, y llevaban bolitas de algodón, y hacían ceremonias y le agradecían al agua. Porque en todos estos páramos, y Bogotá vive del agua que producen estos páramos, y ellos lo entendieron desde muchos años antes, que hay que agradecer al páramo y ofrendar, porque allí nace el agua, y sin agua pues todos moriríamos.
¿Los niños aprenden muchas cosas diferentes a los niños de la ciudad?
Sí, pues pueda que sean muchas o pocas, pero sí son diferentes. Por lo menos un niño de 9 años o una niña puede hacer quesos. Entonces le ayudan a la mamá, porque cuajan la leche y sacan el suero. Entonces un niño puede hacer, ya sabe hacer un queso. Los niños, digamos, de 10 años van y cogen el ternero, pero el ternero tiene fuerza, ¿no? Entonces el ternero los empuja. Entonces él tiene que traerlo, enterrar una estaca en la tierra, el palito con una piedra, y son expertos en hacer nudos, porque donde se suelte el ternero, ocurre una desgracia en la casa. El ternero se come la leche, y entonces cuando la mamá vaya al otro día a ordeñar la vaca, no hay leche, y pues imagínense, la mamá se pone furiosa con el niño. Entonces los niños, los mismos papás, les refuerzan cómo hacer los nudos muy bien, y ellos tienen mucha sabiduría en todo esto de hacer los nudos de acuerdo a la distancia de la cuerda del ternero. Y si el ternero es muy grande, pues que hay que hacer un nudo bien grande, bien fuerte, y si el ternero es más chiquito, pues puede ser más chiquito. Otros saben amasar, todo eso ocurre allí. Ayudándole siempre en la casa, pueden hacer amasijos, pueden saber cosas de sembrar, escoger las papas, por lo menos si cuando sacan la cosecha de las papas salen de la tierra, ¿no? Por debajo salen las papitas, entonces ellos arrancan las hojas y los ponen a clasificar las papitas, a hacer grupitos. Entonces las riches, las R12, y eso los niños saben muy bien cómo ir haciendo los grupos como si fuera matemáticamente, cuáles son los parecidos, los más pequeños y los medianos. ¿Qué más pueden aprender los niños diferentes de la ciudad? Así como un niño de la ciudad pues sabe orientarse un poco más en la ciudad y tiene otras competencias, los niños en el campo no saben algo maravilloso, saben caminar en el barro. Si uno no tiene ese aprendizaje, uno pum, ve un barro y sale de una, cae en el charco y se cae. Entonces allí los niños rápido saben dónde saltan, dónde está la piedra, o si el barro por debajo está lleno de agua y pum, ellos aprenden eso y pues lo saltan. Entonces cosas así tan básicas como caminar en su terreno, ¿no? Porque la misma tierra es sabia y nos ha criado y nos enseña, y a los niños que están aprendiendo pues la misma tierra les enseña cómo poder vivir allí.
Los niños de la ciudad usamos más móviles y Xbox.
Ah, bueno, sí, la tecnología también ha impactado, porque tú sabes que la tecnología está en todas partes, ¿no? Entonces también en algunas casas donde los padres ya no tienen la tierra y no trabajan en la tierra, sino son empleados que van a los pueblos a trabajar, los niños también ven mucha televisión. Esto que les estoy contando no son todos. Entonces algunos tienen Xbox, algunos ven televisión, pero pues obviamente no como los niños de la ciudad, pues que son más expertos en todos estos juegos electrónicos. Los niños del campo también tienen mucha ubicación geográfica, por lo menos, aunque no tengan una brújula, ellos saben por dónde sale el sol y por dónde se oculta. Todos esperamos el amanecer y el sol sale, y el clima es muy importante en la vida diaria allí, por lo que les decía que a veces hace mucho frío, y a veces hace mucho calor. Entonces ellos saben bien cuál es, como por dónde sale el sol, por dónde se oculta, y tienen conocimiento de las montañas. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama la otra parte? Para poderse ubicar y no perderse.
¿Cómo son los bosques de la niebla?
Los bosques de la niebla son otros lugares maravillosos. Entonces vamos a subir la nave a lo más alto después de Monserrate, y vamos a llegar a la punta punta, y esos son la punta de los páramos, las puntas de las montañas. Ahora vamos a bajar la nave, vamos bajando, vemos todos llenos de frailejones, y nacen, están las lagunas, y nace el agua, y hay también muchos animales que ahora les voy a contar. Y luego sigue bajando la nave, y llegamos, y ya no hay frailejones, sino árboles tupidos así, con hartas hojas unos entre otros, así bien, bien enmarañados, y ahí están los bosques nublados. Se llaman bosques nublados porque casi siempre viven con nubes. Y ellos nos ayudan muchísimo al agua, porque esas nubes tienen el agua en goticas chiquitas, chiquitas. Y los bosques nublados tienen todos los palitos, los arbolitos tienen hojitas chiquitas especiales que cogen esas microgoticas y las van sacando de la nube, y el agua va escurriendo entre la hojita y luego cae al tallo y luego cae entre los quiches, unas maticas así que son como unos vasitos y que tienen flores. Y todo el bosque va guardando el agua, va guardando el agua. El páramo le baja el agua al bosque nublado. Y cuando están los veranos, el bosque nublado suelta su riqueza, que es el agua. Y eso nos permite que en las épocas secas tengamos agua. Pero hay algo muy, muy triste, queridos niños tripulantes. Los bosques nublados se están acabando. Cada día hay menos bosques nublados. Porque allí tenemos los potreros que les contaba para ordeñar las vacas, allí también sembramos las papas, y cada día quedan más poquitos bosques nublados. Entonces tenemos que aprender mucho de los bosques nublados para conocerlos, aprenderlos a querer y protegerlos, porque sin bosques nublados, Bogotá algún día puede sufrir de mucha sed, y cuando la ciudad tenga mucha sed, ¿qué vamos a hacer todos? Entonces tenemos que cuidar los páramos porque la producen, y los bosques nublados porque la guardan.
Sus alumnos son muy respetuosos con la naturaleza.
Sí, sí, ellos cada día tenemos más conciencia porque somos de comunidades campesinas. Aunque sus abuelos, sobre todo los abuelos, creían que el monte era muy grande y había que quemarlo. Y ellos fueron los que fueron haciendo esos grandes potreros, obviamente impulsados por la economía, digamos, para tener más espacio y sembrar más papa y poder comer. Los papás de mis estudiantes ya tienen 40, 50 años, son un poco más, entienden un poco más la importancia. Y los niños de ahora, que tienen entre 8 y 12 años, son muy, muy cercanos al cuidado del ambiente, hacemos oraciones por el agua. En nuestra escuela, por lo menos, hemos visto algo del cambio climático. ¿Se han escuchado lo del cambio climático? Que es que la tierra se está calentando por la polución que tenemos. Entonces han llegado aves nuevas, que por allá no se veían. Las garzas del llano han subido por los bosques nublados y los alcaravanes, porque cuando en el llano hay sequía, hay que buscar la humedad, y esos animales han subido, esos pajaritos que no se veían. En nuestra escuela tenemos dos árboles muy sagrados, que son dos árboles de cedro. El cedro es un árbol grande, majestuoso, con hartas hojas y ramas, y para los muiscas era un árbol sagrado, porque ahí ellos, así como nosotros estamos ahora aprendiendo y hablando, hablaban y se acostaban a dormir debajo de ese árbol. Entonces tenemos, cada año hay una cosecha de nueces de nogal, se llama, el de cedro, son unas bolitas, y las ardillas vienen y se comen la carne de las bolitas, porque dentro tiene una pepa como de un durazno, y las rompen así con las muelas, ta, 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 y rescatan su almendra que está por dentro de la pepa, que es muy nutritiva. Entonces estamos muy pendientes cuando hay cosecha, y nosotros también las aprovechamos y las lavamos y las partimos y hacemos torta con esas nueces, hacemos mantecadas, hacemos bizcochos de maíz con eso.
¿Como tortas de nuez?
Como parecido a las tortas de nuez. Pero entonces ya no son nueces del Brasil, sino son nueces que produce el bosque nublado, porque los bosques también nos dan cosas maravillosas para comer, como las nueces.
Me dieron ganas de comerme una de esas.
Claro, cuando haya cosecha podemos ir. Igual y entonces las lavamos, las rajamos, sí, y hacemos una receta. Cuando estamos cocinando las galletas o los postres con esas nueces, en el horno sale un olor así, uy, aromático, exquisito.
Uy, ya me dio hambre.
A mí también.
¿Cómo podemos desde la ciudad cuidar los páramos?
Claro, hay mucho por hacer. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, lo primero es aprender dónde están los páramos, dónde están los bosques, preguntarle a los profesores en la escuela que nos enseñen sobre los bosques nuestros, que son los bosques nublados y nuestros páramos. Cuando aprendamos más sobre los páramos, tenemos que ir a conocerlos para poderlos sentir, porque cuando vamos a esos espacios, hay muchos y muchos espíritus que no nos ven. Las montañas tienen espíritus y los árboles, como el espíritu del cedro, que era el que le decía a los muiscas cómo pensar y cómo actuar sabiamente. Entonces tú llegas a esos espacios y tu alma se comunica con esos otros espíritus. Entonces tú dices, te enamoras del páramo, entiendes la importancia del agua y en tu corazón te va a llevar esa misión, que la vas a guardar, que la vas a cuidar. Y vienes a la ciudad y ¿cómo haces? Si te cepillas los dientes así, por 15 minutos y no cierras la llave y no usas el vaso, no ayudas a los bosques nublados. Pero si tomas el agua en el vasito, haces los buches, ahí con algo tan pequeño, con eso podemos ayudar. No vamos a desperdiciar si nos bañamos media hora cada una así rico, así, la ducha y damos la vuelta y la mamá dice, a ver, vámonos a estudiar. Y sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¿Qué pasa cuando venga el verano y cuando haya la sequía?
Se parece a mi
mamá. Ah, bueno, sí, es verdad entonces.
Yo no he dicho nada.
Y también a mí.
Es que como yo no vivo en la ciudad, me imagino, en sueños me imagino que eso pasa.
A mí me pasa, pero por las noches yo me baño y por la mañana me baño 3 minutos.
¿Y en la noche?
Me baño 10 minutos.
¿10 minutos?
O más.
Ay, no. Uy, me cuesta. No. Pero ahora te vas a bañar menos tiempo. Entonces, ¿cómo vas a bañar? ¿Cómo nos vamos a bañar?
Sin ofender, vamos, pero a... descarada.
No, es que ahora, y cuando vayas al páramo y conozcas la laguna, yo sé que tú vas a ser muy comprometida y le vas a ayudar mucho a los páramos.
Pues yo, por ejemplo, no solo tengo la conciencia de no gastar tanta agua, sino también, digamos, mientras que se calienta el agua, yo recojo esa agua y la utilizo para regar las plantas de mi casa. Entonces, y duró aproximadamente 3 a 5 minutos. Entonces trato de durar lo menos posible porque, como tú dices, a mí me importa mucho la naturaleza. Aunque no tengo contacto directo por estar en la ciudad, aprecio y sé qué tan importante es para todos nosotros.
Ah, bueno, por eso si todos nos bañamos en el tiempo justo y, digamos, y no nos bañamos con el jabón, porque si nos bañamos con el jabón, ¿qué pasa? Pues nunca se va a acabar el jabón. Entonces tenemos primero que echar el jabón, dejar el jabón a un lado y ahí sí echarnos el agua, porque a todos nos gusta así, y sale más espuma y pasan 3 minutos más y otros 3. Entonces vamos todos a colaborar en eso. Y lo otro que podemos hacer para ayudar muchísimo a la conservación es utilizando bolsas recicladas, tratando de no llevar siempre plástico. Y ustedes son unos niños que son de una generación muy verde, que nacieron para cuidar este planeta. Entonces, cuando vayamos al páramo y esos espíritus les hablen en su corazón, ustedes van a sentir esa gran misión y van a hacer cosas muy pequeñitas en su casa que se vuelven cosas muy grandes, porque lo pequeñito siempre se vuelve, es lo más grande.
Tripulantes, se nos acabó el tiempo por hoy.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Carlos, fue un honor tenerte aquí y poder conversar todo este tipo de cosas necesarias para no solo los niños, sino también los adultos, porque, pues, como hemos hablado, no tienen muy enterado de la importancia de la naturaleza.
Muchísimas gracias por habernos encontrado en esta nave y por haber caído en este lugar. Me voy muy contento de compartir este mensaje y seguro de que cuando vean el páramo y cuando lo sientan, se van a volver unos verdaderos guardianes del agua y van a ser unos guardianes de la semilla, y desde su Bogotá van a cuidar los recursos y van a imaginarse que Bogotá puede seguir cumpliendo muchos años más, 500 y 600, y no va a tener sed. Y les voy a dejar unas pequeñas preguntitas para despedirme. Si el Sumapaz es reserva natural de agua por su condición del páramo, ¿por qué no vamos a estudiarlo? ¿Por qué no nos dedicamos a conocer y cuidar y disfrutar de esas plantas y preguntar sobre esos animales? ¿Por qué no nos organizamos con nuestros profesores y nuestros padres para salvar los ríos moribundos como el Torca, el Tunjuelo, que no es un canal como el Tunjuelito, como el río Córdoba y como el gran río Bogotá? Entonces, muchas gracias, los espero en esos páramos y en ese día que nos volvamos a reencontrar y que la nave aterrice allá y ustedes se puedan bajar de la nave, estaremos todos con nuestros espíritus esperándolos para que siempre tengamos agua y tengamos vida y nunca vayamos a tener la desgracia de la sed eterna. Chao, niños.
Chao.
Hasta luego, profesor.
Así que ya sabemos que Bogotá no es solo edificios y concreto. Nuestra ciudad nos ofrece naturaleza viva.
Recuerden que pueden escribirnos a nuestro email tripulantesradio@gmail.com para contarnos algunas de sus anécdotas.
Por dónde viajamos y de qué hablamos, visiten nuestra página en internet tripulantesradio.blogspot.com.co. Vuelvan a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana por la UT 90.4 FM, la emisora de la Universidad Digital Francisco José de Caldas, para ser parte de nuestra siguiente aventura.
¿Quieren contactarnos? Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo tripulantes@udistrital.edu.com.
¡Hasta pronto, tripulantes del mundo!
¡Hasta pronto!
Tripulantes es un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tripulantes: Juan Diego Gaitán, Gabriela Ballesteros, Lisa Corti Pinilla, Mario Alejandro Puerta, Catalina Clavijo, Samuel Ernesto Díaz, Luna Zapata, Samuel Felipe Caicedo, Andrea Zapata, Juan Sebastián Tobar, Ana María Páez, Daniel Felipe Tobar, Jerónimo Giraldo Rojas, David Felipe Guamán. Libretos: Janet Pinilla y María José Román. Dirección de contenidos: María Adelaida Londoño. Edición: Steve Montenegro. Apoyo logístico: Jenny García y Alejandra Wilches. Operador de emisión: Pedro José López. Ingenieros de sonido: Jairo Huitrago y Daniel Pardo. Dirección general: Floralba Santa María.